Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Brian Acuña en su sección Fuera de Foco. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, como cada 15 días es un gusto estar con ustedes en la columna de Fuera de Foco.
Pues creo que el tema de hoy va a ser un tema candente y en las cabeceras de muchos medios de información del mundo. La Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es un órgano judicial de Naciones Unidas.
La columna de esta semana viene a explicar algo que en algún otro momento hemos venido desarrollando y que cada tanto es importante retomar el argumento por cuanto los temas que tienen relación con el conflicto entre israelíes y palestinos termina permeando por lo mínimo. Todo lo que ocurre en el marco de este conflicto es utilizado de alguna forma por los actores participantes para tratar de llevar, digamos, para su propio molino agua, ¿verdad? Y acá tuvimos la semana anterior una cuestión bastante interesante que fue la primera determinación de la Corte Internacional de Justicia con respecto a la acusación de Sudáfrica contra Israel en el caso de genocidio, ¿verdad? Que eventualmente Israel había pedido que fuera desestimado. Al final, a la hora de hacer el estudio por parte de los jueces de la Corte Internacional de La Haya, determinaron de que había, digamos, los elementos suficientes para poder seguir con el proceso. Uno de los temas, digamos, ahí más interesantes es que al final de cuentas la medida no le pone fin al conflicto como tal, no se le pide, por ejemplo, a Israel que detenga el ataque que está realizando contra la zona de Gaza, ¿verdad? Donde se da, digamos, la presente acusación de que pueden existir posibilidades de que se esté violentando el protocolo con respecto a la cuestión de genocidio. Y lo que hace en este caso la Corte es, bueno, como ya lo mencioné, no desestimar el caso, sino tomar medidas preventorias para evitar de que eventualmente algunas de las acciones puedan ser consideradas en un futuro como un genocidio. Obviamente, para poder determinar si se está en medio de un genocidio o no, va a tomar algún tiempo determinado para irlo analizando cada uno de los aspectos, pero lo que se toma en su lugar es una serie de medidas que, como pueden entender, no van sobre el fondo de la acusación del tema de genocidio, pero sí van sobre la forma para ir recopilando toda la información en el caso de tener que seguir adelante con con el tema directamente del genocidio. De hecho, las medidas tienen que ver con la suspensión de operaciones militares, donde en realidad pues no se piden como tal, ¿verdad? Esto es parte de lo que pide Sudáfrica, en verdad, a la Corte. Por el otro lado, también Sudáfrica y el Estado de Israel, de acuerdo a las obligaciones bajo la Convención para la Prevención y el Castigo al Crimen de Genocidio en relación con la población palestina, debe de tomar todas las medidas adecuadas para prevenir la posibilidad de que exista genocidio. Por otro lado, también señalaba el desistir de matar, herir, destruir vidas e impedir nacimientos, ¿verdad? Son parte de las acusaciones que hace Sudáfrica en su momento, donde, bueno, se habla directamente de seguir, digamos, los protocolos necesarios para evitar el asesinato de miembros del grupo, causar daños corporales o mentales serios a los miembros del grupo, activar, buscar o infringir en el grupo las condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física en total o en parte, o imponer medidas necesarias, para prevenir nacimientos entre el grupo. Esa es otra de las acusaciones que hace en su momento Sudáfrica con respecto a Israel. También el tema de la prevención del desplazamiento, la privación y la destrucción de la vida. Entre estos apuntado elementos como la expulsión, desplazamiento, el poco acceso a comida, agua, asistencia humanitaria, servicios básicos, combustible, refugio, salud, también ropa, sanidad, etcétera, suministros médicos y la destrucción de todo el entorno de vida de los palestinos gazatíes. También se exige o se acusa a Israel de que está haciendo, digamos, incitación al genocidio y en este caso lo que se exige es que se desista de la incitación y castigar actos de incitación al genocidio. Esto principalmente lo hacen por las manifestaciones de algunos líderes israelíes que han dicho cosas que han sido consideradas como si fuera un llamado a la destrucción de la vida de los gazatíes, ¿verdad? Entre estos, por ejemplo, Benjamín Netanyahu, Yoav Galán, o el propio presidente Herzl, ¿verdad? Que en algún momento se le pueda estar señalando de que esto esté ocurriendo de esta manera. De hecho, en el caso de algunos de los líderes, el caso de Herzog como presidente de Israel, o el caso de, creo que es Yoav Galán, o uno de estos, hablaban incluso de que al Hamás había que tratarlo como hicieron los israelitas con los enemigos, ¿verdad? Con Amalek y la destrucción de todo lo que tenía Amalek entre soldados, propiedades, animales, etcétera. Entonces, eso lo tomaron, digamos, en el contexto de que era un llamado a destruir todo lo que estuviera ligado al Estado de Israel. Entonces, incluso sobre el presidente Herzog, que en algún momento se hizo un señalamiento de darle persecución para tomarlo prisionero, ¿verdad? Por la acusación de incitación al genocidio. Bueno, una cuestión que se ha politizado más de la cuenta. También la cuestión de la entrega de informes a la corte de las medidas que tome Israel a lo largo de todo este proceso hasta que se tome una decisión final sobre el caso de la corte y abstenerse de agravar la situación, así como también prevenir la destrucción de y asegurar la preservación de evidencias, ¿verdad? Para evitar que eventualmente, si se quiere hacer ese señalamiento de genocidio, se puedan contar con los aspectos materiales. Por su parte, Israel, recordemos que había rechazado las acusaciones y había también señalado de que Sudáfrica lo que estaba haciendo era promoviendo una agenda pro Hamás, donde además está promoviendo, impulsando un libelo de sangre al utilizar muchos de los términos con los cuales acusan a Israel de estar metido en una especie de genocidio. Y se responde a cada uno de los aspectos. Incluso recordemos que a la hora de hacerse ya el juicio como tal, hay jueces designados de diferentes países. Se toman, sí, decisiones por mayoría, pero hay abstenciones o hay también votos en contra, lo cual quiere decir que no son votos unánimes. Sin embargo, sí hay una serie de medidas que al final de cuentas toma la Corte Penal Internacional que Israel tiene que garantizar a lo largo de todo este proceso. Por un lado, tomar medidas para evitar daños y destrucción generalizado. Por el otro, facilitar la introducción de ayuda humanitaria, la preservación de la evidencia de sus acciones y el porqué de las mismas y presentar un informe en un mes al tribunal. Y todo esto, digamos, en realidad venía en una mayoría de votos de 15 a 2, determinado de que se debía hacer todo lo que estuviera a su alcance para actuar de acuerdo con las normas de la Convención contra el Genocidio. Y por el otro lado, no hay, digamos, el llamado al alto al fuego. Y tampoco el llamado para que las poblaciones desplazadas se puedan movilizar de nuevo a sus antiguas casas. Recordemos que mucha parte de los palestinos vivían en la zona de Gaza City, ¿verdad? La ciudad de Gaza, que es una de las ciudades más pobladas de la franja, y que finalmente quedaron desplazados por solicitud de Israel mientras iban destruyendo toda la infraestructura de Hamás, principalmente las zonas de lanzaderas de cohetes y todo la parte más importante en infraestructura de los túneles donde se ha refugiado el Hamás a lo largo de los últimos años. Lo que sí, digamos, en este sentido es marcar dos cosas. En primer lugar, que una vez más, como lo decía al inicio de la columna, las herramientas del derecho internacional lo que vienen es a agravar todavía más la situación de la opinión pública con respecto a Israel, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, un aspecto importante es que si bien ambas partes quieran vender la noción de que estas medidas tomadas por la Corte al final de cuentas son una victoria para una u otra posición, lo cierto del caso es que no hay, digamos, tal elemento de victoria como tal que se pueda considerar en esta cuestión del conflicto, sino que por el contrario, podríamos pensar que es una especie de decisión salomónica que se llega a tomar y aún así se ha, digamos, politizado más de la cuenta la cuestión del tema de la acusación de genocidio, porque incluso países como México, Colombia y otros se han sumado a la idea de seguir, digamos, el proceso apoyando para acusar a Israel de estar cometiendo actos de genocidio. Como lo hemos planteado desde el inicio de la columna, hace casi 8 años, el tema del conflicto entre israelíes y palestinos ha tenido diferentes herramientas con las cuales ha elaborado un desarrollo en cuanto a las acciones y también en función de las respuestas y contrarrespuestas que existen por parte de los diferentes actores para tratar de, en especial, acusar a Israel y de alguna manera deslegitimarlo. De hecho, escuchaba en un análisis que hacía días atrás Óscar Vara, que es un analista de temas geopolíticos, que mencionaba de que si bien en este caso no se iba a poder señalar necesariamente la existencia de genocidio como tal, podría eventualmente acusarse a algunos actores de haber cometido crímenes de guerra. La diferencia es que los crímenes de guerra, pues, se llevan frente a la Corte Penal Internacional, tienen que ver con el Estatuto de Roma, y el problema es que Israel no es parte del Estatuto de Roma, no lo ha ratificado. Y en el caso de la acusación de genocidio, si eventualmente se logra confirmar de que sí hubo acciones genocidas y que aplica directamente una serie de sanciones contra el Estado, al final esto viene a demeritar la cuestión de la legitimidad de Israel, porque pensando el Estado del pueblo que sufrió un genocidio en el siglo XX, que se ha acusado en el siglo XXI de estar perpetrando un genocidio directamente, lo que viene es a tratar de transformarlo en un Estado paria, que es al final de cuentas lo que muchas de estas movidas políticas quieren terminar impulsando. Y no sería la primera vez, recordemos, y ahora sí, retomando lo que decía hace un rato, en la evolución del conflicto hemos tenido una evolución histórica en la que han existido diferentes fases de la manera en la cual se ha tratado de deslegitimar a Israel o se ha tratado de destruir a Israel. En un inicio, recordemos que la intención era destruirlo desde la vía militar, tanto en el 48 con la Guerra de la Independencia, lo mismo con la Guerra del 67, que es la Guerra de los 6 Días, y que es además uno de los más grandes fracasos militares por parte de los movimientos nacionalistas árabes, el panarabismo, y posteriormente vamos a tener un último intento a partir de 1973 con la Guerra de Yom Kippur. Lo que podemos entender es que después del fracaso de la Guerra de Yom Kippur por parte de Egipto y de Siria, que no logran destruir a Israel, vamos a empezar a ver el uso de herramientas de otro tipo para desacreditar a Israel o para tratar de desmerecerlo. Dentro de estas herramientas van a estar aspectos jurídicos, aspectos diplomáticos y, por supuesto, todo lo que se pueda generar a través de la propaganda y de la prensa. Entonces vamos a tener desde el punto de vista jurídico medidas o solicitudes de resoluciones que llegan a acusar a Israel. De hecho, haciendo la columna, sacando análisis de datos y demás, desde 2006 hasta el año 2023 se habla de que por lo menos 280 resoluciones de las Naciones Unidas en diferentes foros, sin contemplar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que tiene una dinámica un tanto diferente, Israel ha recibido, como ya lo mencioné, 280 resoluciones aproximadamente. De estas 280, a diferencia de otros países donde en ese mismo periodo, 2006-2023, no han recibido una cantidad tan desmesurada de resoluciones que le pesan. Y la mayoría, pues, tienen que ver con la situación del conflicto contra los palestinos. El segundo país ahí en recibir una alta dosis de resoluciones es el caso de Siria, que si no me equivoco andaba por cerca de las 56 resoluciones, pero aún así, o sea, estamos hablando de que en todo el contexto de Siria, la cantidad de muertos, la cantidad de desplazados, la cantidad de destrucción que esto ha ocasionado, el desagravio también que ha tenido sobre algunas poblaciones, tanto poblaciones árabes como poblaciones kurdas y otros, ha sido pues incontable, ¿verdad? Ha sido también una manera atroz y aún así la cantidad de resoluciones sobre el conflicto de Siria no llega por lejos a ni siquiera una parte de la cantidad de resoluciones que en el mismo periodo de años se ha venido presentando en el caso de Israel, ¿verdad? Obviamente en el caso sirio pesa que el problema más grave de Siria es a partir del año 2011 y que es ya en estos momentos donde todavía la situación se mantiene tensa y sigue, diga, estando presente el tema de la violencia y desde el marco jurídico y de los foros internacionales no vemos este accionar que se ocurre con el caso de Israel y que entendemos de que hay una doble vara, un doble estándar con el cual Israel es juzgado y es acusado y señalado. Me regreso otra vez a la historia, ¿verdad? El tema de la diplomacia y el tema de la política. Recordemos que en el 75 del siglo pasado se había intentado promover o se logró, digamos, aprobar una resolución que señalaba que el sionismo es una forma de racismo, así como y una forma también de sistema segregacionista como el apartheid o como el nazismo, como el fascismo, con la intención de desacreditar que el movimiento nacional judío lo que buscaba era la posibilidad de que los judíos fueran independientes en su propio territorio. Este es, digamos, lo que al final de cuentas significa sionismo y que hemos visto es una de las tantas narrativas que en la época actual se sigue utilizando como una cuestión, una herramienta política para seguir atacando a Israel y que sigue permaneciendo hasta la época actual. Recordemos que también esta medida, esta propuesta del año 75, con la cual se resuelve de que el sionismo es una forma de racismo o una forma discriminatoria, se va a abrogar en el año 1991 con la Conferencia de Madrid para poder lanzar el proceso de paz de Israel con los palestinos y también de Israel con Siria y otros países con los cuales mantenía conflicto. Es decir, se nota desde un inicio de que es un tema abiertamente político, que todas las medidas y las propuestas entran dentro de este ámbito meramente de cuestiones de la política. Ahora bien, posterior a esto, en el del año 75, podemos brincar a los años 80, donde vamos a tener una serie de tensiones militares y cambios también circunstanciales en cuanto a la forma de ver el conflicto. En primer lugar, bueno, tenemos que a inicios de los 80 va a darse la primera guerra de Israel contra el Líbano, que es cuando se da la invasión en el año 82, que se va a extender en una ocupación de Israel de zonas libanesas hasta el año 2000, ¿verdad? Debido también a la aparición de grupos islámicos importantes. Y también acá vemos un cambio sustancial en la forma de desarrollar el tema del conflicto, que tiene que ver, en primer lugar, el fracaso del panarabismo de los años 60 y en los años 70 la aparición del nacionalismo islámico, primero con la revolución islámica en Irán y posteriormente con la aparición de grupos radicales islámicos en el Medio Oriente, algunos basados en las doctrinas de los hermanos musulmanes, otros basados en el wahabismo saudita y otros, por supuesto, también inspirados con el movimiento islamista de Irán. También en los años 80 vemos un cambio de paradigma desde el punto de vista militar, porque es el año que se da la primera intifada, ¿verdad? Una intifada en la cual vemos un movimiento social muy fuerte de palestinos que intentan quitarse la administración israelí de encima y que buscan pues tener un proceso de autodeterminación, aunque desde la vía violenta, ¿verdad? Inicialmente recordemos que la primera intifada es una intifada popular, es decir, de personas más que de facciones. La del 2000 sí tiene que ver un poco más con facciones. Y vamos a tener que ya en los años 90 el aspecto diplomático y también jurídico va a jugar un papel bastante importante. Bueno, incluso en el marco jurídico, yéndonos hacia atrás, tenemos el juego desde el propio año 48-49 con la resolución 194 que tenía que ver con la cuestión de los refugiados y en el año 67 con la 242 que es la que tiene que ver con la situación de los territorios después de la Guerra de los 6 Días, que de hecho es una de las herramientas jurídicas con las que más se juega en el aspecto del lawfare, de la guerra jurídica que se utiliza en el sistema internacional en la época actual. Como les mencionaba entonces, en los años 90 vamos a tener de nuevo un juego desde el punto de vista jurídico y diplomático, lo que va a llevar en primer lugar desde una perspectiva bastante cambiante, digamos, un boom que se da en aquel momento, son los acuerdos de Oslo del año 93 y su extensión del año 1995. Es una cuestión de carácter jurídica, de alguna manera, pero principalmente de carácter diplomático, un acercamiento que llegan a tener en algún momento los israelíes y los palestinos al mando, en este caso de Arafat, y en el caso de Israel vamos a tener dos figuras importantes, que son Shimon Peretz e Yitzhak Rabin, quien va a morir asesinado en el año 1995 por Yigal Amir, ¿verdad? Un extremista judío que tomó la decisión de asesinar a Rabin porque no compartía su visión de entregar territorios. Y posteriormente, pues vamos a tener toda una cuestión de carácter jurídico y diplomático en temas tales como la valla de protección de Israel contra el terrorismo palestino a partir del año 2002, que incluso tiene una resolución consultiva de la Corte Internacional de Justicia, una resolución que, como lo dice el nombre, al ser consultiva, no es de carácter vinculante, sino que es recomendación para evitar que las tensiones aumenten más allá, que se ha utilizado como una herramienta para señalar de que Israel constantemente violenta el derecho internacional de los palestinos al moverse dentro del tema de la valla, dentro de lo que se denomina la línea verde, que además recordemos que hay un traslape entre lo que son las resoluciones señaladas del conflicto entre árabes e israelíes, como las relaciones con Jordania o las relaciones con Egipto, a la situación de los árabes palestinos, ¿verdad? Que a los cuales les han endosado algunos de los derechos que estas resoluciones otorgan, ¿verdad? El derecho, por ejemplo, a que haya un territorio para que eventualmente los árabes palestinos puedan tener su propia autodeterminación, que los meten dentro de las zonas o de los territorios que en su momento Israel conquista en el año 1967, tanto a Jordania como a Egipto, y que tenemos obviamente también territorios de Siria que no serían eventualmente trasladados a los palestinos, sino que lo sigue reclamando Siria, y bueno, y más algunos territorios del Líbano que también han estado en una constante de conflictos. Y a partir de todo esto, hemos visto también que el uso de algunos términos son endosados o cambiados de la situación internacional histórica a la situación palestina actual. Por ejemplo, el mencionar la Shoah o el Holocausto, y ahora se habla de un Holocausto palestino, o hablar, digamos, de la Shoah como tragedia en el caso israelí, y hablar de la Nakba como tragedia en el caso palestino, que además se ha politizado demasiado porque cuando surge el concepto de Nakba en el siglo pasado, digamos, en algún momento de la historia, no llega a tener la connotación que se le endosa a partir de los años 80, donde se politiza más de la cuenta a través de Yasser Arafat. También, aparte de la cuestión del Holocausto, se ha traslapado, se ha utilizado mucho el término del apartheid como sistema de segregación, donde se señala de que la situación palestina es similar a la de los sudafricanos negros que vivían bajo el control de los blancos, de los Africans, durante la época del gobierno en el cual los blancos tenían control sobre todos los territorios sudafricanos. Y a esto, por supuesto, hay que sumarle también otra serie de aspectos, como mencionaría en varias oportunidades el analista Gabriel Ventas Gal, donde habla de que muchos de los elementos asociados al conflicto entre palestinos e israelíes, por los que el conflicto tiene estas características tan particulares con respecto a los apoyos y a todo lo que está alrededor, es la intersectorialidad, bueno, como se diga, la parte de los intersectores, donde se cruzan todas aquellas poblaciones que han sido consideradas como marginadas, que han sido consideradas como discriminadas a lo largo del tiempo y que al final de cuentas lo que buscan es tratar de apoyarse las unas a los otros. Es decir, que si las mujeres han sido víctimas del machismo, han sido víctimas de hombres, además, en una condición de superioridad racial, siendo personas blancas por encima de personas de piel oscura, adineradas en alguna forma y demás, y contra el Estado de Derecho o el control del Estado, evidentemente todos aquellos grupos que estén fuera de este estándar entran como grupos que deben de ser apoyados y que deben de darse soporte los unos a los otros para tratar de luchar contra este flagelo. Entonces, al final de cuentas, lo que vamos a tener es que estamos en medio nuevamente, a través también incluso de la línea jurídica, de una guerra de narrativas, donde la intención de acá es crear bloques de enfrentamiento y vemos a Sudáfrica ubicado en el bloque de aquellos países que están en contra de Israel por cuestiones de carácter político y que posiblemente se va a aliar con otros países que también por una cuestión ideológica terminen posicionándose a favor de Israel, en contra de Israel y que van a enfrentarse a todos aquellos países del bloque que están a favor de Israel y van a generar bandos también entre la opinión pública de aquellos que consideran a una u otra posición como la que está en lo correcto. Al final de cuentas, creo que todo este tipo de narrativas y todo este tipo de expresiones que se utilizan para el marco de un conflicto tan complejo como este, solamente llega a enlodar todavía mucho más cualquier posibilidad de solución, porque las soluciones dentro del esquema de la intersectorialidad tiene que ver con la renuncia y con la imposición de un esquema de minorías con respecto a las mayorías. Y en ocasiones también esto puede estar viciado por una posición sesgada de odios y también de cuestiones históricas que pueden ser un poco más contraproducentes. Entonces, al final de cuentas, también el uso de las herramientas jurídicas como la Corte Internacional de Justicia o eventualmente también la Corte Penal Internacional, aunque Israel no sea ratificante del protocolo de Roma, en este caso del Estatuto de Roma, puede llevar a que haya una mancha muy importante sobre figuras israelíes y que al final de cuentas quieran darle una característica todavía de ser cada vez más un estado paria conforme a la visión del sistema internacional como tal. Y de esta manera voy a ponerle fin a la columna de esta semana, agradeciéndole a Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad el espacio como siempre y nos escuchamos en un par de semanas nuevamente en Fuera de Foco para seguir analizando otras situaciones con respecto al conflicto, basado, digamos, en algunos casos, algunos de estos temas los he abordado en el libro que escribí y que estoy en proceso de reformar para poder actualizarlo y espero tenerlo listo pronto para poder incluso compartirlo con cada uno de ustedes los oyentes y que lo tengan como material también ahí que eventualmente pueda serles de alguna utilidad. Nuevamente, mi cordial saludo a todos los amigos de la radio, a cada uno de ustedes los oyentes y por supuesto les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica, deseando que se encuentren cada uno de ustedes muy, pero muy bien. Chao.
Muchas gracias, Brian Acuña, y hasta la próxima comunicación.